una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, una hora completa de anécdotas, música, cultura, educación, cine y mucho más. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM aquí en Puerto Vallarta y en todo el planeta Tierra a través de Internet. Gracias por permitirnos compartirte algo de lo del día a día de Puerto Vallarta. Y en esta ocasión vamos a hacer un programa diferente. Hoy, como ya lo notaste, no iniciamos con música. Hoy tengo una entrevista extensa con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, con quien hablamos acerca de un libro que terminó de escribir recientemente y que le llevó 9 años hacerlo, sobre la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahora que estamos en este marco de sus 100 años de existencia. También vamos a tener la cápsula animalera con nuestras amigas de Bienestar Animal, quien en esta ocasión hablan sobre la importancia de la esterilización en los animales de compañía. Y por supuesto también tendremos la participación de nuestra buena amiga Adriana Fuentes, quien nos hablará en esta ocasión acerca de la libertad. Un tema bien interesante con el cual ella va a reflexionar contigo. Así es que no te digo más y vamos a iniciar con esta entrevista interesante con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, que le hice precisamente en el marco de los 100 años de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los símbolos más importantes de unión entre los ciudadanos de Puerto Vallarta. Adelante. Hoy voy a platicar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, quien es, entre otros cargos, coordinador del capítulo Costa Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con quien voy a platicar acerca de un libro bien interesante que escribió, el cual me platica le tomó 9 años desarrollar y por fin quedó. Pero para más detalles de esto vamos a platicar con el doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. A tus órdenes, Miguel Ángel.
Pues es un libro que se antoja muy interesante porque trae toda la historia de lo que es uno de los íconos, uno de los símbolos más importantes de Puerto Vallarta, y particularmente porque fue también uno de los símbolos de unión que permitió que Vallarta de alguna manera se desarrollara como una ciudad. ¿Cómo nace la idea de este libro y cuándo surgió por primera vez esta idea?
Mira, el señor cura de aquel entonces, Esteban Salazar González, me invitó a presentar una reseña histórica de la parroquia de Guadalupe, reseña que se llevó a cabo en las afueras del templo, porque ahí se puso un estrado, el 12 de octubre del 2012. Dentro del material que teníamos, pues resulta que, y son poquitos, de los 9 pastores que han conducido los destinos de la parroquia, había pinturas, pero no tenían las fotos de todos ellos, cosa que había que obtenerlas a como diera lugar en donde se pudiera. Entonces, para ello, pues hice una breve investigación previa, en una exposición de 40, 45 minutos ahí, y nos encontramos con algunas cosas que como que no me llenaban del todo, ¿no? ¿Dónde se ofició la primer misa? ¿Cuándo se ofició? ¿Quién la ofició? Cuando se colocó la primera piedra para la construcción del templo con licencia eclesiástica, y sobre todo las maniobras que fue necesario llevar a cabo y que fueron llevadas a cabo por el señor cura Francisco Ayala, que fue primero el cambio de sede de la parroquia de San Sebastián a Puerto Vallarta. Seguíamos teniendo la parroquia de San Sebastián, pero con sede en Puerto Vallarta. Y ahí fue cuando se empezó a descabezar completamente el municipio de San Sebastián. Por varias cosas. En primer lugar, recordemos que en 1918 se creó el municipio de Puerto Vallarta. A San Sebastián le habían adjudicado el territorio de lo que hoy es Puerto Vallarta, que pertenecía al municipio de Talpa de Allende. Se lo adjudicaron a San Sebastián una vez que Puerto Vallarta, bueno, en aquel entonces Las Peñas, se había convertido en comisaría política y judicial. Es decir, ya cuando Vallarta políticamente se endereza, que están las condiciones para constituir el municipio, porque hubo un intento fallido por allá en 1911 que dijeron nos esperamos. Pero ya cuando las circunstancias fueron propicias, se crea el municipio disgregando el territorio de lo que hoy es Puerto Vallarta del municipio de San Sebastián. Obviamente San Sebastián se argumentó que no le quitaran el territorio que se pretendía, es decir, que el municipio se creara del río Mascota hacia el sur. Y como tú sabes, el límite del municipio está allá en el crucero de Soyatán, más o menos, ahí en el reparito. Entonces, pues por ahí empezó la debacle, porque le quitan un buen migajón de terreno que se dedicaba realmente a la agricultura. Bueno, hasta ahí muy bien. Obviamente ya traía la inercia de la decadencia de la minería en San Sebastián. Le quitan gran parte del territorio bueno, y desde el punto de vista político-administrativo, desde el punto de vista religioso, primero quitan la sede de la parroquia de San Sebastián y la trasladan a Las Peñas, y posteriormente se crea la nueva parroquia, así que pues, San Sebastián quedó pobre, desvencijado, y creo que desde entonces no se ha levantado.
Económicamente le...
Sí, pero ya, por ejemplo, el ingreso de limosnas y de todo quedó fuera. Entonces, pues esas fueron las circunstancias que se veían en ese momento en que se crea la parroquia.
Y uno de los artífices, digamos, de alguna manera, para esta parroquia fue el padre Ayala.
Sí.
¿Quién fue quien empezó con todo este trámite para poder, digamos, de alguna manera independizar, sería?
Fue el artífice de varias cosas, entre ellos del traslado de la sede de la parroquia, de la creación de la parroquia. Quizá por eso fue nombrado primer señor cura de esta parroquia. Pero esto fue en 1921, y después de este acontecimiento empieza a hablarse de la posibilidad de crear un templo que fuera digno de una parroquia.
Y la gente está muy emocionada, tengo entendido, ¿no? Eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe.
Ah, no, son... Lo que pasa es que, bueno, si te vas un poquito atrás, la primera imagen que trae aquí doña Margarita Torres, mamá de don Guadalupe Sánchez, uh-huh, es precisamente de la Virgen de Guadalupe. Y fue la primera que se colocó en un lugar en donde ellos rezaban el rosario, porque no había sacerdote aquí. Fue hasta 1883 que ya pudo venir un sacerdote, don Sabino Virruete, a oficiar la primer misa. Él venía de Mascota, y para eso fue menester solicitar un permiso especial por conducto de la parroquia de Mascota al arzobispado en Guadalajara, porque todavía no existía a la diócesis de Tepic. Entonces le dan la autorización, se traslada aquí y oficia la primer misa. Incluso por ahí, en el libro de doña Margarita Mantecón de Garza, se habla de que en una ocasión traían a un sacerdote, y pues había indios salvajes por ahí, por la sierra, y tanto a los acompañantes como al sacerdote los asesinaron. Entonces,
¿era peligroso venir a dar misa?
Realmente sí. Independientemente, pues, de que era muy pequeño aquí el asentamiento humano en Las Peñas.
Oye, doctor, veo que esta investigación, aparte, recurrió a 61 personas, algunas de ellas desafortunadamente ya fallecieron, pero cada una de ellas aportó, digamos, de alguna manera, conocimientos, documentos. ¿Cómo lo apoyaron?
De muy diversas maneras. Mira, qué bueno que ahora se va a inaugurar una sala del museo parroquial, pero los documentos de la parroquia, excepto los documentos oficiales para ellos, como son la fe de bautismo, confirmación, matrimonio, defunción, aparte de eso, fotos, documentos y demás, están disgregados en la Grey Católica, no están en el templo. Ojalá que las personas, antes de que desaparezcan por completo, los donen al museo y pueda tenerse un acervo considerable.
O sea, esto también implicó armar un rompecabezas.
Sí, lo que pasa es que estas personas a las que yo me refiero, que ayudaron bastante, me proporcionaron fotos, documentos, y con muchos de ellos tuve una entrevista, así como la que estamos haciendo hoy, y de alguna manera fue lo que ayudó para enriquecer el libro, porque había algunas cosas no muy claras. Eso independientemente de la serie de viajes que tuvimos que hacer.
¿A dónde viajó?
Por ejemplo, yo fui en dos ocasiones a la parroquia de Talpa, en dos o tres ocasiones a Mascota, en tres o cuatro a San Sebastián, al Tuito, a Mixtlán, que fue el lugar en donde estuvo como señor cura don Rafael Parra Castillo antes de venir a Puerto Vallarta, y que Para mi sorpresa me encontré con que todavía vivía la hermana menor de él ahí.
¿El padre Parra?
El padre Parra. Ancianita ya, cieguita incluso, pero una persona muy lúcida que le dio mucho gusto cuando yo le dije lo que estábamos haciendo. Incluso yo me llevé ya impreso lo que teníamos de don Rafael y ella me dijo, bueno, aquí hay más fotos, hay más documentos.
Ah, qué interesante.
Y así pudimos complementar más porque pues tú sabes que fue un pilar fundamental aquí.
Claro. Sí, digo, de los que yo recuerdo, hacia de la historia que conozco, el padre Ayala, el padre Parra, el padre Aldana, el padre Esteban, pero hay 9 en total que han sido
en,
los
en total son 9. Empezamos con Francisco Ayala González.
Ajá.
Luego José Ramírez, luego Luis Robles Corona, Rafael Parra Castillo, Francisco Antonio Aldana Cardona, el padre Meda, el padre Luis Ramírez Ortiz, Esteban Salazar y ahora Roberto Cordero.
¿Cuál de ellos considera, doctor, que ha sido el más influyente o que ha tenido mayor peso, no solamente de la parroquia de Guadalupe, sino en la sociedad, en la comunidad en general?
Yo creo que todos tuvieron su momento. Obviamente el iniciador, Francisco Ayala, bueno, pues, le tocó, de lo que ya hablamos, hacer todo eso. Luego después, en la construcción del templo, estuvo el padre José Ramírez, que fue el que ayudó a Luis Robles Corona.
Que, si me permite, en la historia de la construcción del puente hay historias muy, muy bonitas, muy pintorescas de cómo la gente se ayudaba para, pues, gente que donaba en el terreno, en que se aportaban con trabajo para hacer la incipiente casita, ¿no? Casi que había.
Mano de obra, bueno, lo que pasa es que esto empieza como un lugar en donde se rezaba el rosario y lo que hicieron fue un jacalón de adobe, teja, madera. Ni siquiera piso tenía, era un lugar de reunión. Y luego empezaron a hacer el templo, pero ya cuando viene el señor cura Ayala dijo, no, pues esto no. Entonces tuvieron que abrir cimientos.
¿De quién era el terreno? Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel acerca de su libro Parroquia de Guadalupe, una aproximación histórica, 1921-2021. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Hola, hola, buenas noches. Feliz inicio de semana para todos. Aquí Adriana Fuentes Díaz en De Genios, Poetas y Locos, una semana más. Y hoy vamos a hablar sobre la libertad. Un tema bien interesante, bien profundo, a la cual pues de verdad le doy todos mis méritos a nuestro gran amigo Miguel Ángel como periodista, ya que la libertad de expresión en un país es la base fundamental para la comunicación entre los seres humanos. Y para profundizar vamos a hablar, ¿qué es la libertad? Es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Ese mismo valor conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. La libertad es la facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca, según su propio criterio, sin estar sujeto a privaciones físicas, ¿no? Por supuesto. Yo lo pudiera definir como la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de la vida. La importancia de la libertad desde siempre se ha definido como uno de los atributos más importantes de los seres humanos. Imagínense por un momento no tener libertad de expresión, no poder tener la libertad de decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos. Lo que pasa es que el día a día no lo valoramos porque tenemos ese don. Poder expresar los propios gustos, disgustos, es importante para nosotros mismos, porque nuestra opinión es algo que nos define y separa del resto de los seres humanos. Es así como volvemos a decir que poder opinar y poder expresar lo que pensamos y sentimos es único y es invalorable. La libertad es reconocida como un derecho y un valor. Tiene en cuenta la voluntad personal de un ser humano. Está relacionada con diferentes áreas, por supuesto, del crecer, desarrollarse y poder existir en este mundo. Es quizá, yo lo diría, como el don más valioso que define todo tipo de actuar. El hombre es libre desde lo más profundo de su ser. Por eso, Los mismos hombres y mujeres modernos han identificado el ejercicio de la libertad con la realización de la persona. Una persona que no tenga la libertad no puede ser un ser humano o una persona realizada en la vida. Se trata de un derecho y de un ideal al que no podemos ni queremos nunca negociar en la vida. Así es que los invito a que pensemos, analicemos y valoremos lo importante que es el don de la libertad. Si no la tuviéramos, no pudiéramos definitivamente tener una vida estable o un balance entre nuestra vida profesional, personal, sentimental, emocional, espiritual, en fin. Así es que los invito a que reflexionemos esta semana sobre lo importante y lo valioso que es la libertad en todos los seres humanos. Y cerramos con una frase del día de mi segundo libro, Las mujeres fuertes tienen creencias y valores, y dice así: la libertad te permite dejar el miedo atrás y enfrentar tu destino, de Anne Hudson. Feliz semana para todos. Les recuerdo mis redes sociales: Instagram, Adriana Fuentes Díaz Oficial, Facebook, Adriana Fuentes Díaz. Síganme, coméntenme, por favor, qué temas quisieran que desarrolláramos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y con muchísimo gusto lo haremos. Muchas gracias, saludos Miguel Ángel, gracias por la oportunidad y buena semana para todos.
Continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, quien nos habla de este libro, Parroquia de Guadalupe, una aproximación histórica, y hablábamos precisamente sobre el jacalón que se inició ahí para que empezaran a reunirse, y que después de esto el padre Ayala, al observar las condiciones, pues decidió hacer algo más que ello. Pero doctor, tú tienes más información al respecto, cuéntanos.
Mira, ahí es donde empieza los inconvenientes de la historia oral, porque la historia oral no siempre es cierta. Yo creo que es mejor una historia documental en donde se guarda tal o cual circunstancia, pero bueno. Algunas personas hablaban que fue don Eulalio Villaseñor quien solicitó terreno para la construcción del templo.
¿Eulalio Villaseñor quién era?
Un personaje importante de la comunidad parroquial de aquella época. Pero en realidad, en las investigaciones que hicimos, nos encontramos con que hay un documento dirigido a don Guadalupe Sánchez, en donde le dan la oportunidad de que escoja un terreno para el templo y la casa del capellán.
¿Eso más o menos en qué año fue?
Estamos hablando, debe de ser previo, completamente antes de que se diera la autorización de la parroquia. Uh-huh. Recordemos que estos terrenos pertenecían a la compañía Unión en Cuale. Esta era una compañía minera que estaba trabajando las minas de Cuale, y que obtuvo la titulación de terrenos por parte de, primero de Benito Juárez y después de Ignacio Comonfort, y llegó a juntar más de 56 mil hectáreas, si estuviéramos en Europa, como para hacer dos países llegan, ¿no?
Claro. Entonces, ellos son los que donaron el terreno para el pueblo.
Sí, los dueños de la compañía Unión en Cuale eran los hermanos Camarena, y hubo un personaje ahí, don Tirso Madrigal, fue el que actuó por instrucciones de los hermanos Camarena, en donde le mandan una carta, por decirlo así, un mensaje escrito a don Guadalupe, y estamos hablando del 22 de septiembre de 1882, en que le dicen, se le está donando terreno para la iglesia y la casa del capellán. Entonces, ese, digamos, es el antecedente del terreno, que era muy bueno.
¿Cuánto medía el terreno, se acuerda?
No, nunca dieron una...
¿Nunca les midieron el terreno?
Les dieron manga amplia, pero en realidad agarraron lo que consideraron conveniente. Y poco tiempo después, porque esto que te decía está fechado el 22 de septiembre de 1882, como a los 6 meses es cuando se oficia la primera misa, el 28 de marzo de 1883. Eso lo consigna en su cuaderno de notas que yo tuve en mis manos, de don Guadalupe Sánchez.
¿Tuvo el cuaderno de notas de don Guadalupe? Es. ¿Él llevaba un registro? ¿Esa está la que está? Ah, qué interesante. Eso también es muy interesante de este libro.
Aquí está transcrito.
Cada uno
porque,
de los...
Porque tú sabes que, don Guadalupe Sánchez se enseñó a leer y escribir ya de viejo. Ah. Y no tenía, pues, muy buena letra.
Claro.
Entonces, aquí...
Pero esta es una copia. En el libro, les describo, amigos del auditorio, que en el libro que tiene el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, se encuentra precisamente una hoja de papel un poco malgastada por los años, obviamente es una fotografía de la misma, en la cual se ve la letra precisamente de don Guadalupe Sánchez, un documento muy interesante. ¿Dónde lo consiguió, doctor?
Este fue un documento que me hizo el favor de, cuando yo le expliqué en lo que andaba, el, en paz descanse, el señor Rodolfo Santana, que estaba casado con una nieta o bisnieta más bien, de don Guadalupe. Él me dijo, yo sé que usted es una persona seria y confiable, aquí están los documentos. Me los prestó y que obviamente yo se los regresé ya ordenados en un pequeño archiverito. Y esa es la pintura del primer sacerdote que ofició misa aquí.
Él se llama
Sabino Viruet.
Sabino Viruet.
Que después fue señor cura en Mascota.
Ah, ya. Él fue el que hizo la primera misa aquí.
Así es. Él ofició la primera misa aquí. Aunque por ahí ya se había escrito algo y hablaban de otro sacerdote, pero esto iba a ser tiempo después. Entonces realmente no coinciden. Y yo le apuesto más a los datos que podemos documentar que a lo que se dice como parte de la historia oral, porque esto fue incluso antes de la misa.
Ah, interesante. Bueno, y continuando con la influencia que tuvo cada uno de los padres, mencionaba que el padre Ayala obviamente inició con las gestiones para hacer una parroquia aquí en Puerto Vallarta.
No, pero no nada más eso, sino el diseño del templo.
Ah, lo diseñó ya desde entonces.
Así es. El diseño del templo, que como tú sabes, el padre Ayala se unió al movimiento cristero, uh-huh. Lo iban a fusilar aquí y tuvo que salir huyendo a Guadalajara, que fue donde murió. Y dentro de las cosas importantes, por ejemplo, yo buscando en la curia, en Tepic, el acta de defunción, resulta que no la tenía, no hay. Entonces, bueno, como soy medio inquieto, yo me di a la tarea de buscar y en Guadalajara encontré el acta de defunción del padre Ayala y tengo incluso una copia que le voy a regalar a la curia para que lo incorporen en el expediente. De hecho, el presentador del libro va a ser el padre Pedro Guzmán, que es el historiador de la diócesis de Tepic. Entonces, a él se la voy a dar para que él la haga llegar allá.
Pues ya le hizo un buen tramo de trabajo.
Sí, ya.
Se cerró una buena, sí. buena investigación.
Aquí Ajá. está, este es el acta.
Donde está la defunción del padre.
Así es, ahí dice cuándo, dónde, de qué murió.
Claro, muy bien. Y bien, entonces, después el siguiente padre.
Entonces, te decía, él diseña el, por decirlo así, el plano de cómo se iba a construir, pero como tuvo que salir de aquí, ya no tuvo la oportunidad. No, duró mucho tiempo. Entonces, de los que siguieron construyendo fueron José Ramírez y Luis Robles Corona.
¿José Ramírez en qué año llega?
El padre se va en el 27, creo, y hubo un tiempo que no hubo cura aquí, por lo de la cuestión cristera. Entonces, ya cuando las cosas se calmaron, cuando se llegaron a los arreglos con el gobierno federal y la élite de la jerarquía católica, entonces ya mandan a recibir el templo a un sacerdote, pero ya volvemos a tener señor cura a partir del 15 de noviembre del 29.
Ya José Ramírez.
José Ramírez, sí. Y él estuvo del 29 al 32, justo 3 años. Y después de él viene don Luis Robles Corona,
que también dio seguimiento precisamente a la construcción de las primeras.
Así es, pero él ya estuvo 10 años, de noviembre del 32 a abril del 42, casi 10 años. Entonces, así siguió. Ya después de esto viene el señor cura Parra. Él viene primero como vicario ecónomo y posteriormente como señor cura, nombramiento que se le da a él en agosto del 43, duró hasta su muerte en noviembre del 66.
23 años, y creo que fue uno de los que, bueno, de lo que yo conozco, que de los padres que más se mencionan por todas las cosas que hizo con la comunidad.
Lo que pasa es que al señor cura Parra le tocó concluir el templo. E incluso él era muy, muy especial para la construcción. Él manda diseñar la corona para culminar la construcción del templo con la corona. Corona que se hizo, pues como tú sabes, en cemento.
Entonces, del padre Ayala al padre Rafael Parra, ¿cuántos años pasaron?
45 años.
Vamos a una pausa, doctor, y continuamos platicando ahora ya de los siguientes sacerdotes. Serían el padre Parra, el padre Antonio Aldana. ¿Quién siguió?
Jesús Meda Lomelí.
Jesús Meda.
Y Luis Ramírez Ortiz.
Luis Ramírez Artes. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en la plática con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel y sobre este interesante libro en el cual hace un recuento de la historia de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los símbolos más emblemáticos de Puerto Vallarta, pero en particular sobre los sacerdotes que hicieron historia e hicieron su aportación para que este templo signifique lo que hoy es para todos los vallartenses. Doctor, nos quedamos con el padre Rafael Parra Castillo, quien mencionaba estuvo 20 años precisamente ahí en la parroquia de Guadalupe y fue quien concluyó después de aproximadamente
23 años,
pero 40 años después del inicio, sí. 45 años mencionábamos, sí. Concluyó por fin el templo y concluyó la construcción coronando la parroquia.
Así es.
En ese entonces fue de cemento.
Sí.
¿Se tiene el dato de quién diseñó esa...?
Sí, por supuesto, tenemos el dato, hay una foto ilustrativa que va inmersa en el libro, que es don Esteban Ramírez Guareño, aquí está diseñando el modelo.
Ah, interesante, fotografía a escala. ¿Él de dónde era?
Creo que de Guadalajara, y pues creo que allá fue donde lo contrató el señor cura Parra, que era muy especial en sus cosas.
Exigente. Bastante. Sí, me comentan algunos que lo conocieron, que era, pues como bien dice, exigente con toda la chiquillería que los educaba. ¿Le tocó a usted o con
las primeras acá? Veces que yo vine a Puerto Vallarta, siempre había una misa para niños a las 8 de la mañana. Ajá. Obviamente me mandaron a misa, yo no vivía aquí en ese entonces, y recuerdo que estaba él parado viendo de frente el templo en la puerta del lado izquierdo, a un lado de la puerta central, con una canasta cubierta de cuero, que era donde recogían lo del seminario. Entonces, pues yo iba saliendo muy tranquilo a mi casa. De repente siento que me agarran de una oreja y me meten. ¿A dónde vas? Pues a mi casa. ¿Qué no sabes que los niños después de misa tienen que quedarse a la doctrina? ¿Para qué? Pues para que hagan su primera comunión. Yo ya la hice. Y luego seguro le parecí un poco raro. ¿Y tú dónde vives aquí? Pues con mi tía María Montes, que era de las personas más allegadas ahí al templo. Ah, bueno, pero de todas maneras te quedas a la doctrina. Y para adentro, ya te digo.
Entonces ya lo conoció personalmente al padre Parra.
Sí, él gustaba de convivir con diversas familias. Esta sería la familia Curiel, familiares. Es más, ahí en la casa de mis tíos, ahí llegaba el señor obispo.
¿Quién era entonces?
Ahí oficiaba don Anastasio Hurtado de Robles.
Había una cercanía, sí, una gran cercanía con ellos.
Bastante. Sí. Y pues el señor Piña, que fue obispo coadjutor, pero entonces era el señor Hurtado, que era de mascota, precisamente, don Anastasio.
¿Cuál sería la principal aportación que hizo el padre Parra a Puerto Vallarta?
Arraigarlos en la fe católica. Yo pienso que él fue el artífice de la devoción guadalupana y, por supuesto, concluir el templo. No nada más lo que es la construcción, sino todo lo que ves tú ahí, el púlpito, los confesionarios, el comulgatorio, todo eso fueron obras que él mandó.
¿Fue con él donde inició la antorcha guadalupana?
Bueno, creo que la antorcha guadalupana empieza con Padre Aldana,
que es el siguiente...
Así es, el sucesor de Parra. No porque no hubiera devoción guadalupana, sino porque la antorcha ya fue algo más moderno, ¿no? Aquí tienes de los primeros que iniciaron a Mario Flores Meneses. Tenemos aquí cómo estuvo, de dónde empezó, de Iztapa, luego Las Varas, Compostela. Pero aquí tienes, este es Mario con el señor obispo. Y a la maestra Chonita, que fue la que les regaló. Aquí les estoy relatando todo, que les regaló la primera antorcha.
Ah, ¿en qué año fue la primera antorcha?
La primera antorcha fue en 68. Y la antorcha que utilizaron, tengo entendido que un sobrino de la maestra Chonita se lo regaló de lo que usaron en México, en las Olimpiadas, por allá. Ya la jubilaron a esa, ya tienen otra. Pero aquí hay ejemplos
de cada una de esas carreras, que siempre han sido bastante, pues, atractivas para las personas.
Sí.
¿Cuál sería la principal aportación entonces ahora del padre Antonio Aldana.
Bueno, precisamente la devoción multitudinaria de la Virgen Guadalupana. Él organizó un viaje en 1975, en el año santo, a Roma con un grupo de personajes de aquí, vallartenses. A él le tocó atender religiosamente a Liz Taylor, Richard Burton. Su forma de trabajar era completamente diferente.
Él era más carismático, ¿no? Sí. Era más...
Como lo dicen, tenía como alien metate en todos lados.
Como alien metate.
Fue amigo personal de gente muy controvertida. Él echó a funcionar lo que era el dispensario médico guadalupano, allá a la entrada del templo. Así como después logró lo del asilo de ancianos.
Ya retirado lo promovió. Sí.
Pero él era amigo personal, por ejemplo, del Gran Taco, que fue todo un personaje del Bule Tobar. Él tenía mucho que ver con las juventudes. Yo me acuerdo que íbamos, era todo un show, y eran los ejercicios en la cuaresma.
¿Por qué?
No, pues era un show, les hablaba a los jóvenes con su lenguaje y todo, ¿no? Le tocó vivir lo de la coalición cívica democrática José López Portillo.
El famoso no lo queremos.
Querían involucrarlo, dice, bueno, los templos son del pueblo y yo no me voy a pelear con el pueblo si vienen a repicar las campanas.
Claro.
En fin, cada quien tiene su versión. Aquí está todo lo del no lo queremos. Y pues de todo, ¿no? Necesitaríamos hacer una enciclopedia, pero aquí está. Él era una persona que convivió con el pueblo, luego de aquí se va a África, se va a Estados Unidos, al Bronx. De hecho, yo entrevisté a un sacerdote que estuvo con él en África.
Sí, claro. Mencionaba que llevaba una camioneta. Una vez que platiqué con el padre Aldana, me tocó todavía en algunos años, tenía una camioneta que le donaron y que las personas de allá de África se le trepaban en la camioneta para ir de un lugar a otro. Tenía historias y anécdotas muy... muy divertidas y pintorescas. Por eso, mira, menciono que una de las mayores características que él tiene o que ha tenido dentro de la gente que lo conoce es, digamos, no sé si su popularidad o su carisma para con la gente que le dio gran allegamiento.
Es el terreno del asilo de ancianos.
Cuando no había nada.
La primera piedra, cuando lo inauguraron. Aquí también está, mira, Rafael Llerena, con él y el grupo de viejitos ahí.
Pudo ver ese sueño hecho realidad.
Sí, afortunadamente. Pero fíjate que cuando él llegó aquí a la parroquia, él traía un Volkswagen rojo, si mal no recuerdo. Y le dice al pueblo, este Volkswagen ya lo traía, ¿eh?
Para que no vayan a pensar.
No vayan a pensar que pues fue, por decirlo así, estas yo mismo las tomé.
Porque son fotografías suyas también.
No estaba Miguel Ángel Ocaña.
Ya, ¿verdad? Oiga, ¿de él quién siguió?
Pues ya se viene un buen...
¿Él cuánto duró el padre Aldana? También...
Bueno, lo que te decía es que él duró inicialmente como vicario ecónomo cerca de 6 años. Y ya fue hasta el 72, porque el señor cura Parra muere en 63... Y después de señor cura Parra entra él, pero primero como vicario. 6 años y ya hasta el 72 le dan el nombramiento del señor cura y está hasta el 79, mayo del 79, que es cuando se va a África.
¿Y después de él quién entró?
Después de él ya se viene el padre Jesús Meda Lomelí, que él estuvo nada más 3 años. También, bueno, aunque nacieron en Ayutla, venía de mascota, se creó una mascota. Y él llegó a ser vicario de la diócesis de Tepic.
Y después de él sigue, ¿qué fue lo trascendente que hizo el padre Meda?
Realmente su temporalidad fue muy corta, no le dieron mucha oportunidad, pero pues siempre fue un continuador de las labores. Afortunadamente ha habido una secuencia en los trabajos de la parroquia. Algo muy importante que en lo que trabajó Aldana y que continuó el padre Meda es la organización de grupos jóvenes, señoras, señores, niños. Entonces,
trabajó con la comunidad.
Así es. Eso es muy, muy importante. Aquí tenemos algunas fotos de ellos. Y ya después de él, pues decíamos, se viene Luis Ramírez Ortiz, que estuvo desde el 30 de enero del 82 al 18 de enero del 2003.
21 años. Durante su periodo, ¿qué fue lo más importante?
Muchas cosas, muchas cosas. Una fue precisamente continuar con eso. Él es es inquieto, es incluso piloto privado.
Ah, caray.
Y tuvo un aterrizaje forzoso por aquí en una de las playas. Y anduvo en Roma, en diplomados.
Un hombre preparado.
Bastante. Maneja bien el idioma inglés. Él sacó el culto de ahí, pusieron de moda el culto, la misa, en los hoteles. Cada vez que pues hay mucha gente que está en los hoteles porque vienen a nuestro destino, pero son católicos, entonces quieren ir a misa. Y
o sea, él permitió que se hicieran misa ahí en los hoteles.
Así es. Él también es el creador del himno de los antorchistas.
Aquí está.
Él también admirador del señor cura Parra. Sacaron los restos del señor cura Parra y los trajeron a colocar ahí a la entrada del templo, en el altar del perdón.
Sí.
Ahí estuvo, aquí están gráficamente. Aquí celebró sus 25 años de sacerdote. Es más, hasta a mí me tocó ser el del discurso oficial, fíjate. Estaba yo en Profeco y hay tantas cosas que contar y tan interesantes que
están en el libro, afortunadamente.
Están aquí
bien documentadas.
Ya en la época de Luis Ramírez Ortiz, tú puedes ver cómo creció lo de las peregrinaciones de los favorecidos. Olvídate, es
enormes, multitudinarias. Ya.
Mantener.
Antes de él no había tanta gente en esta peregrinación de los favorecidos.
Sí, pero con él, él les dio apertura a todos los hoteles, restaurantes, a agencias de viajes, todo. Entonces, ya sabían. Y aquí es donde ya interviene la Secretaría de Gobernación y ya se le da el nombre de Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
¿Ya para qué año fue eso?
Estás hablando del 16 de mayo
de 1995. Ya el
95. Y obviamente nosotros concluimos el libro hablando de un capítulo, Parroquia de Guadalupe en la época actual.
Ya en el nuevo siglo.
Por decirlo así, los pioneros ya hicieron toda su labor y ya les toca realmente a los que vienen mantener el ritmo. Obviamente hay muy marcada la participación de Roberto Cordero. Uh-huh. en la construcción de...
Sí, que todavía está trabajando en ello.
Está trabajando.
No, pero obviamente el padre Esteban Salazar, que también tuvo sus 10 años aquí trabajando.
Es.
Después creo que se fue a Talpa, ¿no? Después creo que regresó al Pitillal.
Se fue a Talpa, de Talpa se vino al Pitillal, pero no como señor cura, como vicario. Uh-huh. Y recientemente le dieron
la
Santa Cruz.
Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Puertas y Locos, platicando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, ahora con la labor del padre Esteban Salazar. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y en esta ocasión quiero hablarles acerca de las ventajas de la esterilización de nuestros animales de compañía. Por un lado, y muy importante, es que estos animales esterilizados son más saludables y tienen una vida mucho más larga. Principalmente, hay varias razones, pero se inhiben muchas enfermedades, como algunos cánceres. Por ejemplo, en nuestro medio es muy frecuente ver que tanto perros como perras tienen en sus genitales un cáncer por transmisión sexual. Y esto las hace agonizar durante mucho tiempo y morir de una manera muy dolorosa. Por otro lado, los machos no sienten esa necesidad de salir a la calle a buscar compañera y de esa manera no se exponen a los riesgos que ello implica, como por ejemplo el ser atropellados por un auto o las peleas con otros machos o incluso salir envenenados. Las hembras, al no entrar en celo, eso hace que no las persigan los machos. Y por supuesto se inhibe el nacimiento de camadas no deseadas que finalmente van en algunas ocasiones a terminar en las calles y en un gran sufrimiento. Es nuestra responsabilidad por estas y por muchas razones más llevar a nuestros animales a esterilizar, sean hembras o sean machos. Es importante, realmente el bienestar animal y el bienestar humano están relacionados. Nosotros, al no tener tantos animales en situación de calle, inhibimos además muchas zoonosis, o sea, enfermedades que afectan a los humanos por parte de los animales. Y hay muchos mitos al respecto, por ejemplo, que si el perro engorda o que si ya no es un buen guardián, y esto es falso. Los animales lo único que hacen es no perseguir a las hembras en la calle ni querer pelear tanto con los machos. Y todo esto viene a colación por una razón. Próximamente vamos a llevar aquí en Puerto Vallarta unas jornadas de esterilización masiva. Esto en compañía y gracias a la Fundación Calle Cero y a Petco. Se llevará a cabo el sábado 13 y el domingo 14 de noviembre de este año y en las instalaciones de La Lija. Solamente se atenderán con cita y el número es el 322-136-8707, ya sea por WhatsApp o por medio de llamada telefónica. Esto es absolutamente gratuito. Les invitamos a que inscriban a sus perros y gatos desde los 2 meses de edad. Deben de ser sanos. También pueden llevar en algunos casos hembritas en celo y preñadas. Es importante que vayan en ayunas de 8 a 12 horas, incluso sin haber siquiera tomado agua. Y por supuesto limpios, llevarlos con una toalla o una cobija. Y bien amarrados los perros. A los gatos es importante, si no tienen una transportadora, los pueden llevar incluso en una funda de almohada y de esa manera se controlan bastante bien. Gracias y los invitamos a que nos sigan por redes sociales como Sociedad Animal.
Y seguimos ya en el último bloque aquí en Genios, Poetas y Locos, platicando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, quien nos va a hablar acerca ahora de lo destacable que hizo el padre Esteban Salazar.
Bueno, continuar con las labores, porque te digo, ya son de mantenimiento del templo y sobre todo de los grupos. Se hizo la refundición de la campana denominada eucarística.
Porque también a él le tocó la nueva corona, después que se había caído en el 95.
Sí, es que ha habido, incluso a mí me pidió que me involucrara en eso. Y como tú sabes, me acuerdo que yo estaba en padrón y licencias, y fueron él y Miguel Ángel Valdés. ¿Qué podíamos hacer? Le digo, honestamente, padre, las pobres mujeres ahí que venden tamales y gorditas, pues va a estar difícil que junten todo eso.
Claro.
Porque es una lana grande. Entonces se hizo una cena bien cobrada en el Velas. Luis Angarita es excelente anfitrión para eso. Y vino el señor obispo. Se hizo una subasta de obras de arte. Pero sobre todo, yo le dije, yo creo que aquí quienes usufructúan la corona como ícono de Puerto Vallarta, pues es los desarrolladores de tiempo compartido. Entonces hay que pedirles amablemente que se pongan con una lana. Y juntaron bastantes recursos. El problema fue que ahí descuidaron, había una AC a través de la cual recibía donativos el templo. Se pusieron a pelear con Hacienda y les quitaron eso. Y total, muchos ya no dieron la cantidad que habían ofrecido. Y el ayuntamiento en el gobierno de Javier Bravo se puso con 1,000,000 pesos y terminaron la corona ya con el nuevo material, con el señor Carlos Terrés. Y bueno, eso se hizo a través de un programa que se denominó el rescate de la corona, en donde fue factor fundamental la ADPROTUR.
Claro.
Aquí está lo que te decía, la cena de gana, señor obispo con el señor cura.
Y finalmente con el padre Roberto Cordero, ¿qué es lo más rescatable?
Bueno, el padre Roberto Cordero es una persona muy trabajadora, un trabajador incansable. Lo demuestra con precisamente la construcción de lo que serían el museo, las oficinas y todo lo que tienen ahí. Y creo que estamos un poquito en crisis porque ya nada más están él y otro sacerdote y es mucho lo que tienen que atender. Y
le tocó una época fuerte entre la pandemia.
La pandemia,
la falta de feligreses, la construcción, todo eso. Ha sido complicado.
La falta de recursos.
Aunque creo que lo interesante de él es que está modernizando la iglesia y también quiere ir mucho por los jóvenes.
Sí.
Es lo que he estado observando últimamente. Un trabajo muy interesante, doctor, que has desarrollado ya después de 9 años. ¿Qué te deja este trabajo?
Pues mira, yo ya hice un libro sobre el municipio y yo creo que hay que retribuirle un poquito al terruño, aunque seas hijo adoptivo
claro.
De aquí. Entonces, yo creo que me deja la satisfacción, porque además yo siempre he sido feligrés de la parroquia de Guadalupe. En los 51 años que tengo aquí en Puerto Vallarta siempre he sido feligrés de ahí. Entonces, pues creo que vale la pena, una, no dejar ir el material que se tiene, porque se va a perder.
Claro.
Vallarta, somos especialistas en eso.
No, y es que es un documento súper importante en el sentido de que recopilas una investigación muy completa y, como bien decías, ni siquiera la propia iglesia tiene.
No.
Y es un documento histórico, me parece fundamental, no solamente para los católicos, para todos aquellos a quienes nos gusta la historia de Puerto Vallarta, porque aparte tiene un montón de fotografías, testimonios que valen mucho la pena tener.
Doña Meche Macedo ya falleció, doña Chepina Cortés, la maestra Chonita, su hermano.
Esteban Abalazada.
Esta es la hermana del señor cura Parra.
Herminia Parra Castillo.
Juan Manuel Amador Cepeda, el Chirimoyo, que fue sacristán mucho tiempo y ya murió. Doña Ofelia Vargas, doña Pita de Covarrubias, todos ellos ya murieron. Entonces, pues, le pusimos un glosario de términos raros para que el lector, a ver, ¿qué demonios quiere decir esto? Aquí lo van a encontrar.
¿Cuántas páginas son?
Son, pues, 517.
Pues es un libro, la verdad, que vale totalmente su peso en oro, porque es una investigación profunda, bien detallada, bien hecha, que para todos aquellos, como mencionaba, les gusta la historia o nos gusta la historia, podamos tenerlo, leerlo, disfrutarlo y conocer. ¿Tienes anécdotas aquí? ¿Pones anécdotas o es un libro más que nada objetivo informativo?
No, sí hay algunas anécdotas de los curas.
Ah, mira, eso también es bien interesante. Que también por ahí tienes preparada otra cosa, ¿no? Anécdotas del presidente, que bueno, ya, esa es una probadita.
Sí,
que no te tardes en otros 9 años.
No, ese yo creo que en cosa de un añito, te prometo que ya lo estaremos pariendo, como lo dicen. Porque, pues sí, no creas, es difícil, sobre todo los últimos están medios reticentes a soltar la sopa, como lo dicen.
Claro. Lo más importante, bueno, ¿qué, dónde, cuándo, cómo podemos comprarlo, obtenerlo? ¿Cómo
después
un ejemplar de eso?
Después de,
¿y cuándo lo presentas?
Después lo presentamos el día 5 de noviembre a las 8 de la noche en el Templo de Guadalupe. Tengo entendido que viene el señor obispo. Vamos a ver si nos quiere acompañar el presidente municipal. Lo he buscado, pero no he podido dar con
Luis
él.
Michel.
Luis Michel. Y vamos a hacer una ceremonia sencilla con las gentes que puedan caber. Si vemos que hay mucha respuesta, pues no sé, pondríamos una pantalla de afuera para poner sillas y utilizar parte entre la calle Juárez y el templo. Ahí por donde entran las peregrinaciones.
Claro. Pues vamos a estar muy al pendiente de este libro, que la verdad se me hace bien interesante. Un documento importante para guardar la historia de uno de los símbolos más grandes de Puerto Vallarta. Y que bueno, ya es una realidad. Después de 9 años ya es una realidad.
Con trabajitos, pero...
Pero claro.
Yo no sé de dónde saco la paciencia, porque lo que pasa es que me gusta investigar.
No, y como decíamos, es un rompecabezas enorme.
Híjole, sí. Aquí tenemos lo que consideraba Juan Pablo II, una persona que yo admiro mucho, que considera como parroquia, pero sobre todo los antecedentes de las parroquias desde que se inicia hasta nuestros días.
Pues ya ahorita en la plática nos dice una buena probadita acerca de ella. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa y esperemos próximamente encontrarnos para el próximo libro.
Ok. Gracias. Esperemos tener vida.
Claro que sí.
Y bien, hasta aquí de Genios, Poetas y Locos. El tiempo es nuestro verdugo. Te agradezco muchísimo que me hayas permitido acompañarte a través de las ondas del 104.3 de TFM y si me escuchaste por internet a través de la red digital. Si quieres escuchar otra vez este programa, recuerda udgtv.com/genios-poetas-locos y ahí puedes descargarlo para escucharlo en tu dispositivo móvil. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestra directora general, Susana Edith Mendoza Carreño, también al buen Chepe Gómez en la producción general y a mi estimadísimo George Q aquí en la realización del programa. Y yo espero que nos escuchemos la próxima semana para seguir compartiendo cosas locas, geniales y poéticas. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.